Bien, 10 de la mañana, 19 minutos. Señora Tilio Gessi, tenemos invitada hoy.
Tenemos una invitada.
Efectivamente.
Una señora.
Lo hemos anticipado el día de ayer ya, pero bueno.
Es la primera vez en mi vida que estoy frente a la señora. Yo la conocía por referencia, por el diario y demás, pero nunca estuve con Verónica así, face to face.
La contadora Verónica Navarro, ¿cómo está?
¿Cómo les va? Buenos días. Buen Espero día. Causarle una buena impresión
no,
a Tilio.
No, de 10, para colmo es hincha de Boca. Sí.
Ya con eso te lo ganaste.
Ya con eso.
Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación.
Ella es candidata a legisladora por Hacemos Unidos por Córdoba. Uh-huh. ¿Octava en la lista estabas?
Octava en la lista por Distrito Único, acompañando a Martín Sharshora y Miriam Prunotto en Hacemos Unidos por Córdoba.
Muy bien. ¿Y hay esperanzas? Porque ¿cuántos legisladores metió en la última elección en el oficialismo?
Y en la última elección fue una elección atípica. Todos dicen que, bueno, si recordamos un poco, Schiaretti arrasó en esa oportunidad.
Sí.
Nos fue muy bien. De hecho, obtuvimos y hoy tenemos quórum propio en la legislatura. La expectativa para este año es que sea una elección más pareja. Así que veremos cómo se terminan dando los guarismos, los resultados, para saber cuántos mete uno, cuántos legisladores incorpora uno
y cuánto el otro.
Exacto. Sí, entendemos que va a haber también que va a estar bastante polarizada la elección, pero bueno, hasta último momento ustedes vieron que no hay que hacer demasiadas
elucubraciones,
exactamente. Sí.
Verónica, pero se habló y mucho de la posibilidad que fueras como candidata a intendenta en esta elección.
En realidad es una aspiración que tengo. He trabajado desde que vine a Villa María. Recién les contaba que ya hace 27 años. El otro día en el evento de la entrega de los móviles policiales me encontré con algunos municipales y me decían, me acuerdo cuando vos entraste al municipio por el 97. Uf. Sí, yo entré hace muchos años y trabajé hasta el 2015. La verdad que conozco mucho el estado municipal. He trabajado en distintos roles y funciones. He aprendido mucho y además, sobre todo, he aprendido a querer Villa María. Tengo una vocación de servicio hacia lo público, más allá de que en mi trabajo profesional siempre he hecho trabajos de la actividad propia de lo privado y de lo público. Así que, bueno, el tiempo dirá cuándo seré candidata a intendenta, pero en esta oportunidad no.
Tengo una preguntita que no tiene nada que ver estrictamente con el tema de las candidaturas y de lo que va a ocurrir en Córdoba a nivel de las elecciones. ¿Cuándo notaste que comenzó a picarte el bichito de la política? ¿Cómo te fuiste acercando así a las tareas, digamos, barriales, políticas, de acción social y demás? ¿A partir de qué edad más o menos?
Yo trabajé desde los 17 años con una monja italiana, con una hermana de la Congregación Dorotea, en la Fundación Casa de la Juventud. Bien. Y ahí me gané una beca para participar en esto de formarnos políticamente.
Bien.
Tenía 17 años. Uh-huh. Y ella siempre nos incitaba a esto de tratar de transformar y de cambiar las realidades en un Santiago del Estero sumamente abandonado, te estoy hablando hace 30, 30 y pico de años atrás, que no es el de hoy, que sabemos que faltan muchas cosas, pero no es el de hoy.
Una realidad diferente.
Mi padre trabajaba en el campo, así que siempre tuve contacto con los sectores populares y barriales y conocía también el interior de Santiago, que no es el interior de Córdoba. Y bueno, creo que todo en la vida a uno lo va llevando a conocer, a formarse. Como te digo, mi primera carrera es contadora.
Claro.
A partir de ahí empecé a trabajar en Villa María, en el Instituto de la Vivienda, conociendo esa problemática que es muy transversal a todas las otras. Estuvimos hace pocos días en el barrio Las Playas, en ese asentamiento que se ha hecho de familias que en realidad son familias que ya tienen un convenio y ya tienen la posibilidad de acceder a su vivienda, pero que no cuentan con servicios. Y creo que uno no puede ser indiferente a eso. Por lo menos desde lo que yo soy y represento, no puedo ser indiferente a eso. Y creo que ahí está el bichito de la política. Sí. El sentir el dolor del otro como propio, hacerse cargo y tratar de transformar las realidades. Para bien, obviamente.
Claro.
Verónica, y bueno, en esta carrera por un lugar en la legislatura, ¿Qué te mueve? ¿Qué pensás se está necesitando? ¿O cuál sería tu trabajo, tus principales ejes de trabajo de llegar a la legislatura?
Mira, creo que va a ser muy importante. De hecho, hoy tenemos legisladoras trabajando, también mujeres del departamento en la legislatura de Córdoba, cada una con su impronta propia. La idea de mía y del espacio que represento es trabajar que nuestra banca, que mi banca sea nuestra, sea de todos los villamarienses y los del Departamento General San Martín. Estamos visitando y acompañando mucho a los pueblos y a los candidatos a intendentes. Se necesita mucha gestión para poder hacer frente a programas provinciales y nacionales que muchas veces en las comunas y pueblos del interior no son implementados, sobre todo por falta de gestión. A veces están los recursos, pero no pueden ser implementados. Nos pasaba el otro día en una conversación con la gente del colectivo de discapacidad, que me explicaban de algunos programas a nivel nacional que a Villa María no bajan. Imagínense si va a bajar a un pueblo más pequeño como Playosa o Etruria.
Claro.
Mucho más difícil. Creo que tenemos mucho para hacer, mucho por gestionar, mucho por tratar de ser nexo y puente entre quienes quieren articular una política que sea mejorar la vida y la calidad de vida de todos los villamarienses y de todos los cordobeses. Acá no hablamos de ideologías, queremos hablar de unidad y de trabajo en equipo. Creemos que todos tenemos cosas para aportar y voy a tratar de trabajar fuertemente en todo lo que es el trabajo y la generación de empleo para jóvenes, para mujeres, sobre todo mujeres de más de 40 y del interior. Es muy difícil conseguir trabajo.
Muy difícil.
Muy difícil. Hombres de 50 hacia arriba, muy difícil.
Olvídate.
Que a veces se han quedado con unos poquitos, a pocos meses o pocos años de poder jubilarse y ya no consiguen reinsertarse. Eso implica también la posibilidad de capacitarse en nuevas habilidades y competencias, porque seguramente hoy si no adquirimos nuevas herramientas es mucho más difícil conseguir trabajo.
Cuán importante la capacitación, ¿no?
Exactamente.
Los distintos talleres. Y que siempre se puede cambiar, modificar el rumbo de nuestras vidas, si es para mejor de cada uno, ¿no?
Verónica, te quiero hacer una preguntita. Con respecto a esto de que decías de la integración, de echarle una mano al más necesitado, de integrar las políticas y demás, ¿no? Para una sociedad con más equidad. La pregunta que te quiero hacer es, liviana, si la podés contestar, la contestás, y si no, la desechás. Pero, ¿cómo notás, la comunidad política local, ¿sí? La gente que trabaja en política a nivel local, los diferentes espacios, en este sentido, en estas cosas que vos planteás, ¿están realmente comprometidos? ¿Vos sentís que hay una especie de sintonía en los espacios en tal sentido? Si se involucran más o menos del mismo modo, encontrar gente de otros espacios que tengan, digamos, el mismo interés y muestren la misma voluntad para este tipo de tareas.
Yo no quiero hacer ni ser autorreferencial respecto de lo que hago o de lo que hacemos en el espacio, y tampoco me toca juzgar o evaluar lo que hacen los otros.
Sí.
Pero creo que las necesidades hoy están. Si uno recorre la ciudad, los vecinos nos los dicen permanentemente cuáles son las necesidades y requerimientos en todos los órdenes. Y creo que si todo el arco político local estaría trabajando en sintonía en algunos principios básicos, no sucederían algunas cosas que se dan.
Bien.
Creo que lo que nos pasa es el reflejo de algo que no estamos haciendo, que no estamos haciendo bien. A lo mejor lo estamos haciendo, pero no estamos teniendo los resultados que se deberían, o a lo mejor no lo estamos haciendo y tenemos que hacer en algún momento algún mea culpa respecto de qué no hicimos como oficialismo, como oposición, como esto, como lo otro.
Sí.
Pero creo que cuando toda una comunidad puede fijar algunos objetivos básicos, más allá de las ideologías, como te digo, y trabajar en objetivos comunes, bueno, a ver, vamos a priorizar los niños.
Por ejemplo.
De 0 a 12 años. Bueno, ¿qué hacemos para que al niño nunca le falte un plato de comida, para que tenga un techo digno donde vivir, para que la directora no tenga que salir a buscarlo? porque falta la escuela, para que tenga un turno médico en un CAPS o en el hospital. ¿Cómo garantizamos eso?
Claro.
O sea, creo que si estuviéramos trabajando de esa manera, no pasarían y no veríamos las cosas que hoy nos duelen, que nos afectan y que son los reclamos y los lamentos de todos los días. Y que muchas veces son difíciles de abordar, porque también es cierto que hoy los problemas son cada vez más complejos, más interdisciplinarios, y con voluntarismos no alcanza.
No.
Necesitamos políticas públicas, gestores de políticas públicas, que tengan los objetivos claros, que tengan el consenso social, que tengan confianza de sus ciudadanos para poder llevar adelante un programa de gobierno.
Recién hablaste de buscar trabajo, generación de empleo, hablaste de personas, hombres y mujeres de más de 50. ¿Y alguna otra particularidad que vaya directamente a las mujeres?
Mira, yo creo que respecto del tema mujeres hay mucho para hacer. Creo que el tema del género y de todas las políticas en materia de género llegan de una determinada manera a las ciudades grandes o las ciudades capitales y no así al interior del interior. Me lo decían, varias veces en distintos pueblos. Pero también pasa en la ciudad de Villa María, el acompañamiento a la mujer sola. Uh-huh. Por darte un ejemplo, en las playas, en este grupito de mujeres que conocí, son 20 mujeres. Digo mujeres porque son mujeres mamás que trabajan, que cuidan sus hijos y que además quieren levantar su casita. Comentándolo ayer, hablando con otro grupo de personas, una mamá me dice, en mi cuadra somos 4 mamás solas con chicos y no tenemos plan de vivienda y alquilamos. Y bueno, es otro sector, son mujeres, son mamás trabajadoras, tienen chicos y también tienen esta imposibilidad de acceder, por ejemplo, a una vivienda digna.
Una vivienda.
Entonces, creo que trabajar con ciertos ejes nos va a permitir abordar otras problemáticas que se van cruzando, el tema del empleo, el tema de la vivienda.
Y la salud.
El tema de la salud, el tema de la educación y de la capacitación, que no puede no estar presente. El tema de los adultos y los adultos mayores. Hay muchas mujeres que también tienen a su cargo su padre o su madre, que a su vez es quien le cuida a los chicos cuando ella sale a trabajar. Hay todo un abordaje integral que hay que tratar de hacer, no solo el Estado, sino articulando con las instituciones. Y creo que hay que definir un camino de hacia dónde queremos ir.
El tema de la capacitación es fundamental porque con Gaby días pasados charlábamos. Hay empresas, por ejemplo, puntualmente, que están, hay una inclusive aquí en la radio, que está publicitando desde hace un tiempo largo, que están buscando personal capacitado para una determinada tarea. Y no consiguen personal capacitado. Yo digo, a lo mejor algunos dicen, y no tienen ganas de laburar, ¿viste lo que se dice comúnmente? Pero hay gente que a lo mejor sí tiene ganas de trabajar, pero no está capacitada y no se anima a presentarse, porque no sabe cómo desarrollar la tarea. Y también está la inmediatez, que es otro problema de las empresas. Están las empresas que te capacitan, y están aquellas empresas que no, te necesitan formado. Entonces, ese también es un punto en contra para que la persona encuentre su puesto de tareas, ¿no? Me parece.
Totalmente de acuerdo.
Eso también hay que laburar.
Bueno, Castelo trabajó en tal sentido, ¿no? Que los parques industriales tengan algún taller de capacitación.
Exacto.
Para mano de obra que pueda ir.
Exacto.
A los...
Incluso escuelas secundarias que se están creando primera vez en las políticas públicas de la provincia de Córdoba y ahora lo ha tomado el gobierno nacional también. Eso también se los cuento a partir de una idea de Eduardo de esto que vos decís, tratar de articular desde el vamos, desde el principio.
Desde el principio.
Porque si la empresa va a necesitar un tornero, un soldador, un especialista en determinada programación, bueno, que los chicos del secundario ya salgan con cierta orientación.
Por ejemplo, la Escuela del Trabajo, que ha formado tanta gente.
Ayer hablábamos de la necesidad de más escuelas de oficios, de más escuelas técnicas, de que todas las escuelas tienen que tener ciertas orientaciones, bueno, a la lechería, a la robótica, a la programación, a la electricidad, directamente con oficios porque es lo que les va a permitir. Porque también es cierto otra cosa, que ayer alguien me lo decía, no todos los chicos quieren estudiar.
Pero si uno
los capacita, los forma en estos oficios y los mantiene actualizados con las nuevas tecnologías,
exacto,
ese chico va a poder vivir dignamente,
sí,
y va a poder
salir a trabajar.
Y va a salir a trabajar y va a acceder a su autito, a su moto, a su terreno.
Un chico que trabaja no cae en vicios.
Exacto.
Lo aleja de la calle, de la delincuencia, de la droga.
Exactamente.
Alguien que se siente
hoy
útil,
más que hoy más que nunca necesitamos que cambiarle un poco la mentalidad a los jóvenes, porque aquí Verónica dijo algo muy cierto. No todos quieren ser contadores, abogados, arquitectos, bioquímicos. Hay mucha gente que quiere salir de la casa, abandonar la casa, la primogénita, y comenzar a laburar en algo. Entonces, no, pero después se encuentran con que no saben hacer nada. Por eso está bueno esto del programa de cero, para que el chico ya en el instituto, al establecimiento educativo que asista, ya vaya aprendiendo y conociendo cuáles son los oficios que están disponibles, para que aprendan algo de lo que les gusta y ya estén preparados para trabajar.
Exactamente.
Eso indefectiblemente es algo primordial.
En tu carrera en la legislatura, ¿qué otras cosas te movilizan?
Como te digo, yo creo que todo es transversal y vamos a trabajar también fuertemente en todo lo que es articular. Básicamente me interesa el tema, a mí los niños y los jóvenes, siempre he trabajado en esa temática, en el tema de la pobreza y de todos los factores, porque hoy se habla mucho de la pobreza y que el 50% de nuestros niños son pobres.
Tienen un poquito de tos, Verónica, así que cuando quieras toser, tose.
Tose tranquila porque acá tosemos.
Sí, sí, yo estuve un mes tosiendo al aire. Así
un mes y medio.
Perdón y gracias. Y se habla de que no es solamente pobre quien no tenga una X cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque uno para no ser pobre también tiene que tener una vivienda digna. Acceso a internet, porque hoy con internet un niño estudia, un niño trabaja, sí, una mamá trabaja. Sí. También tiene que tener servicio de transporte, tiene que tener acceso a bienes culturales.
Exacto.
Si analizamos todos esos factores multidimensionales que hacen que alguien sea o no pobre, uno ve que, como te digo, trabajando fuertemente desde la primera infancia, desde la segunda infancia, desde la adolescencia, vamos a lograr jóvenes que tengan un proyecto, un propósito, que estén insertados en la sociedad, que tengan identidad. Sí. Ayer hablábamos con algunos referentes barriales, sobre todo de los sectores más periféricos de la ciudad, y nos hablaban de que los jóvenes no van a los polideportivos barriales, que los jóvenes están en la plaza a veces haciendo cosas que no queremos que hagan, que han dejado la escuela, que no tienen un propósito, porque alguien les dice, pero ¿por qué no vas a estudiar? No, porque no me dan bola, porque no tengo esto, porque no quiero, porque no me gusta. No sé si estamos yendo a buscar los jóvenes, no sé si estamos dándole otras oportunidades de, como vos decías, integrarse, exactamente, integrarse a un deporte, integrarse a una capacitación en oficios. Creo que no tenemos que esperar que ellos vengan a nosotros. Es el Estado, en este caso municipal, provincial en menor medida, nacional todavía está más lejos, pero ofrecerles espacios de encuentro, porque también los jóvenes necesitan hablar.
¿Y ahí qué necesitas, Verónica, en ese caso? Necesitamos gestores, ¿no?
Necesitamos gestores.
Gente
Creo que se necesita
que llegue a los chicos.
Sí, necesitamos gestores, necesitamos articular. Necesitamos que los centros de capacitación estén abiertos.
Como política de incentivación,
totalmente,
por ejemplo.
Totalmente. Que se pueda articular hoy en esta primera instancia tan urgente con los comedores, con los merenderos.
Exacto.
Que puedan ir médicos y médicas a darles charlas de educación sexual integral. Nos contaban también que falta mucha información respecto de eso, con las consecuencias que eso después tiene, a veces no deseadas. Bueno, hay tanto para hacer, pero que creemos que hay que, como bien decís vos, articular y gestionar.
Sin duda.
Estamos hablando con la contadora Verónica Navarro. Hoy, sin ir más lejos, hemos tirado sobre
el
tapete.
Íbamos a hablar de este tema.
Plaza ahí frente a la catedral.
Estamos hablando de la catedral.
Sí. Jóvenes que están durmiendo en la calle, que están haciendo sus necesidades.
En la plaza, familias que están viendo eso con los niños.
Claro, saben qué hacer los vecinos
está
también.
Está complicado el asunto.
Está
muy complicado el asunto.
Muy difícil. ¿El tema de la droga te preocupa?
Muchísimo. Muchísimo. Y de lo que estoy recorriendo más fuertemente este último tiempo, es uno de los principales problemas que tiene la ciudad.
Claro.
Hay que reconocerlo.
Sí. Muy duro. En los últimos años esto se ha puesto muy feo. Muy feo.
¿Y la inseguridad cómo la ves?
La inseguridad efectivamente también es una problemática. Creo que se está abordando, que faltan hacer cosas. Y en mi caso puntual, y creo que desde el espacio y de lo que venimos hablando con, como te digo, con otros dirigentes, con referentes, con vecinos, también notamos que falta esa articulación con los centros vecinales, con los vecinos. A ver, uno por ahí dice, hay tanta información dando vuelta, uno googlea y tiene la información, uno sabe hacer tal cosa y puede tener acceso, pero la verdad es que no todos los vecinos, o no todos y todas, tenemos acceso y tiempo a tanta información. Cada uno tiene sus propios problemas.
Ya es infodemia, ya pasa a ser una infodemia.
Que no exactamente, pero además, cada uno tiene sus propios problemas y sus propias necesidades. Y uno quiere llegar a su casa, a su barrio, y estar tranquilo, que esté iluminado, que pueda salir a hacer una comprita que le esté faltando y estar seguro, además que pueda dejar la bici.
Y convengamos.
Bueno, creo que hay que trabajar esa también, ese sentido de comunidad, esa seguridad. Y ahí te mencioné el tema de una buena vecindad, el tema de la seguridad, el tema de, perdón, de la iluminación, el tema de la seguridad desde el municipio y desde la provincia, el tema del monitoreo. Creo que articulando tenemos las herramientas para hacer. Falta, creo que, articular y bajar la información también a los vecinos para que se sientan parte y entre todos podamos cuidarnos.
Verónica, 10:41, sé que vos tenías otra cita por ahí, así que no sé si tenemos mucho más tiempo, pero bueno, te quería llevar de última, ya que estás jugada con el tiempo. Hace un rato, mira, vi las publicaciones del doctor Trico, que se ve, está apoyando la candidatura de Pablo Rosso 2023, por lo que vi en, y con lo que me lleva a pensar que va a haber un enfrentamiento, más con esto que se conoció ya desde el fin de semana, que va a ser a Castelo, finalmente el candidato para intendente.
Mira, nosotros hoy por hoy desde el espacio estamos trabajando fuertemente para la elección del 25 de junio.
¿Pero es a Castelo?
La elección del 25 de junio es Yarlora, Prunoto, Navarro. Ajá. Graglia como candidato a legislador departamental. Uh-huh. Nosotros estamos trabajando fuertemente esa lista. Creemos que es la mejor opción para los villamarienses y para el Departamento General San Martín. Uh-huh. No podemos hablar hoy de quién es el candidato porque no hay fecha. Uh-huh. Cuando el intendente municipal fije por decreto la fecha y si a partir de ahí se desarrolle todo el calendario, vamos a trabajar fuertemente detrás del compañero o compañera mejor posicionado, quien mejor mida en las encuestas y quien garantice la continuidad de un proyecto.
Seríamos los últimos, ¿no? Porque porque Villanueva tiene el 25 de junio.
Sí,
como fecha.
Sí. Del departamento seríamos los últimos y no sé si no de la provincia.
Por eso,
porque Córdoba también ya lo tiene en julio.
Por así eso te digo, viste, que estamos allí en la expectativa.
Ya agosto quedó desechado porque no se llegó.
No.
Con los anuncios no llegaron para
falta
que fuera.
Falta septiembre, en octubre ya no se podría está la otra.
No.
Si no, diciembre.
Diciembre votando y con una copa en la mano. ¿Vos te imaginas? ¿Te parece?
Bueno, el 23, pero justo el día antes de la Nochebuena.
Te voy a tirar una pregunta comprometida, si se quiere, podés responderla o no. Pero hubo un caso en el que el intendente Martín Gil estuvo involucrado en la agenda, si se quiere, judicial. Y bueno, una cosa que me parece, no escuché, las mujeres políticas, las mujeres fuertes, digamos, de Villa María, me parece que no escuché muchas opiniones al respecto. Recibí una denuncia por violencia de género. ¿Cómo lo tomaste y qué pensás sobre este tipo de denuncias para con una persona muy importante, que es el intendente?
Una persona pública.
Martín Gil, incluso.
El,
¿no?,
intendente, claro.
Como mujer, como política, ¿cómo recibiste esa noticia?
La verdad que la recibí, creo, igual que todos los villamarienses, con gran sorpresa. De todos modos, no me corresponde a mí opinar en materia de su vida personal. Uh-huh. Entiendo que esto es un hecho que aconteció en su vida personal. Sí, como ustedes dicen, él es una figura pública. Y sí, como mujer y como política, como dirigente que represento a muchas mujeres, lo hemos manifestado y lo vamos a seguir haciendo. Nosotros siempre le creemos a la víctima. El famoso yo sí te creo, que se da en muchísimas situaciones no esta, pero sí otras, respecto de abusos inclusive con menores, de muchas situaciones que a las mujeres nos toca sufrir, de violencia de género, de violencia económica, de violencia laboral, de violencia psicológica, que muchas y en la mayoría de los casos se cruzan. Creo que es un tema delicado, que no me corresponde a mí, como te digo, opinar por ser materia de índole privado, y ojalá se pueda resolver rápidamente y favorablemente a favor de la víctima, siempre a favor de la víctima, y que bueno, que esto no pase a mayores.
Bueno, Verónica, te dejamos porque sé que hay más compromisos que tenés tomados. Yo no sé si queda algo que se nos haya escapado a ti o a mí.
Sí, yo tenía algo, pero ya me olvidé.
Es que es muy frágil.
Lo que pasa es que cuando yo quiero meter una cucharita, viste, Gaby, tac, ya, yo me olvidé.
Bueno, muchísimas gracias.
A mí, a vos te parece.
Pero bueno, pero está
las
todo.
Las mujeres no, nos defendemos,
No, y no mires cómo se defiende este chico.
Ya le dije, conmigo es como jugar al frontón, siempre mirá, se la devuelvo.
Aquí nosotros le hemos puesto, tiene un apodo para nosotros, es como Gilla Murano.
¡Apa! Me he puesto silla, vos te parece. Apa.
Bueno, nunca un té con masa fina.
Siempre una pócima de preparada.
Nunca un té con masa fina.
¡No! Olvidaste.
Bueno, a ver, tengo por acá alguna pregunta.
Un mensajito, a ver.
A ver, léemela vos, por favor.
Porque no ve bien.
No, y además que seguramente ya
lo No, lo va a leer, que lo lea Nico.
Dice,
a ver, Nico.
Hace muchos años me preocupé por los niños de un barrio donde yo vivía y trabajamos mucho con mi familia. Cuando me enteré que daban crédito para las pymes, fui a Córdoba y pedí con una carpeta completa del proyecto. Me respondieron que era para proyectos educativos, no había presupuesto. Dice, me lo pasó el negro este mensaje, dice que no tiene remitente.
Ajá. Bueno, después no sé qué querrá, en definitiva, educativo, pero...
De todos modos, no es necesario ir a Córdoba para ningún crédito ni gestión de créditos. todos los que sean trámites a programas provinciales, hoy se hacen a través del Ciudadano Digital, plataforma. Y si uno necesitara, ya sea Banco de la Gente, crédito para microemprendimientos y demás, y necesitar algún asesoramiento, consulta personal, se puede dirigir al centro cívico en los box 11, 14 y 15 y ahí estamos respondiendo y ayudando.
En el viejo Hospital
Pasteur. En el viejo Hospital Pasteur, exactamente.
¿Y repetime los boxes?
Boxes 11, 14 y 15.
11, 14 y 15.
Hay una necesidad de la gente.
Sí.
Muchas. Y hay muchas. Y a veces lo que falta es este tipo de información. Sí. ¿A dónde debo acudir para tal cosa?
Claro.
Me pasaba, Tilio, un mes atrás. Uh-huh. Te llaman y dicen, mira, vos sabés que tengo mi nieto, que necesita trabajo, que no sé. Mira, le digo, hay una oficina de empleo acá.
Exacto.
En Villa María.
Exacto.
¿Cómo que hay una oficina de empleo? Sí, señora. Sí, hay una oficina de empleo, está en el centro cívico. Hay una necesidad también de la gente. Que le digan a dónde tiene que ir.
Totalmente.
Cuando tengo que hacer una cosa.
Es lo que hablábamos recién. Por ahí hay tanta información en redes o dando vuelta, pero cuando uno la necesita no sabe a dónde recurrir y cuándo se aplica a mi caso.
Claro.
Por eso es importante esto. No es necesario viajar y desplazarse y gastar para determinados trámites.
Exacto.
Traten de consultar en el centro cívico. Todo lo que sea programas provinciales está de una manera o de otra, desde un trámite con la policía caminera, con educación, con salud, con el Ministerio de Industria, con seguridad, con lo que sea. Y si no fuera nuestro, también podemos llegar a gestionarlo. Y tratar de brindarle el direccionamiento para que pueda encontrar la solución.
Muy bien. Bueno,
¿viste
no
que
sé...
¿Te diste cuenta que arrastra todavía el santiagueño?
Sí.
Y más con tos.
Se nota.
Bueno, muchísimas gracias por el espacio.
Nico, ¿alguna otra inquietud? No.
A ver, se tiene que ir.
La santiagueña es ella, pero él es de Villanueva y está también de una tranquilidad muy típica.
Sí, típico de Villanueva.
No es una inquietud, sino una felicitación. Nos dice Mirta, felicitaciones por la nota a la señora Navarro y mucha suerte para ella. Es la primera vez que escucho una nota tan excelente. Gracias.
Bueno.
Verónica Navarro, gracias por haber estado acá y seguramente no va a ser la primera y última vez que venga esta mañana informal.
No.
Muchísimas gracias, la verdad que me he sentido muy cómoda. Gracias por a ambos por la nota, gracias a vos también por la ayuda. Y bueno, pedirles que nos acompañen el 25, que confíen en Martín Yarlora, que confíen en Verónica Navarro. Creo que tenemos grandes cosas para hacer. Así que, bueno, cuando lo necesiten y lo crean conveniente, estoy cerquita para seguir conversando. Muchas gracias.
No, gracias, Verónica, muy amable.
Verónica Navarro, bien, candidata a legisladora por Hacemos Unidos por Córdoba. Las necesidades hoy están en todos los órdenes. Parte de lo que dijo Verónica Navarro en la mañana informal de Centro.